el arca y llevaron las vacas hasta que llegó allá donde estaban los israelitas. Y el pueblo de Israel se alegró que el arca había regresado. Y dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una porción del maná. Esto era el Shekiná, la presencia de Dios, la garantía de la victoria del pueblo de Israel. Entonces, al verla, todo el mundo llegó y se acercó para ver qué es lo que estaba dentro del arca. Y fue una mirada de presunción. Fue una mirada de vanidad, como querer decirle a los filisteos, ¿ya vieron? El arca nos corresponde a nosotros. ¿Ya vieron? Nosotros somos el pueblo de Dios. Y eso no le gustó a Dios. Y eso se lo cobró Dios. Pero no solamente fue esa mirada, sino que también como aquella mirada, probablemente de vanidad, de altanería, o creyendo la mujer de Lot. ¿Recuerda usted que Dios, cuando estaban allá en Sodoma y Gomorra, manda a los ángeles y le dice, salgan porque yo voy a destruir aquí? Y cuando ustedes vayan, corran para huir por sus vidas, y cuando ustedes vayan, nadie vuelva a ver hacia atrás. Y la mujer de Lot, digo, no, si yo soy la esposa de Lot. Uy, yo soy la mujer rica, yo soy la que tiene todo esto. Así que no creo yo que Dios vaya. Y miró para atrás y la mató y quedó como una estatua de sal. ¿Qué representa esto? ¿Qué significa esto? Que nadie, oiga esto, nadie está por encima de lo establecido por Dios. Y nadie puede violar lo que él ha dicho. Pero pastor, yo no veo nada delicado con esto, que se hayan acercado solamente para ver. Yo sí. ¿En dónde? Porque ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Venga conmigo, por favor, en Números, capítulo 4, versículo 15 al 20. Se va a dar cuenta de esto, 4, 15 al 20. ¿Cuántas veces nosotros sabemos cuáles son las cosas correctas, las cosas que tenemos que hacer? Pastor, ¿dónde están Números? Números es el cuarto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Ahí cerquita estamos. Y vamos a ver en el capítulo 4, leyendo nosotros del versículo 15 hasta el versículo 20. Observe usted cómo Dios, con suficiente tiempo, de una forma detallada, de una forma clara, enfática, Dios le dice al pueblo que no tenían que hacerlo. Ellos lo sabían, ellos ya habían leído, ellos estaban en el total conocimiento del Torah, de la ley de Moisés, ya lo sabían. Capítulo 4, versículo 15, dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Ojo, pero no tocarán cosa santa, no sea que, ¿qué dice? Ok, eso ya lo sabían ellos. Eso ya lo sabían ellos. Y eso le pasó a Pérez Usa. Allá cuando tocó el arca, cuando tropezaba en los tiempos de David, y Dios lo mató, ya lo sabía. Vea lo que dice el versículo en la parte final del 15. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y sus utensilios. 17. Observe. Habló también Jehová a Moisés y Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu y la familia de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo, vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Aquí está, 20. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas. ¿Porque qué? Ah, no. Pero eso es en otro tiempo. Eso es para allá. Es a nosotros no. ¿Qué hay de malo? No, no estamos alegres. Aquí hay una fiesta. Estamos verdaderamente en un tremendo avivamiento. Yo quiero acercarme. Quiero ver el arca regresado. Es el Shekiná, la gloria de Dios, la presencia de Dios con nosotros. Yo quiero acercarme para ver qué hay adentro. Miraron y Dios los mató. ¿Te he escuchado? No sé si en realidad la persona que dijo esto, que decía esto, estaba en sus cabales. Pero él dijo, desde que yo me metí al ministerio, dijo, no he vivido otra cosa más que pura miseria, pura desgracia. Yo solamente leo el mensaje o leo la figura, claro, se metió. Dios nunca lo llamó. Cuando comenzamos el seminario, comenzamos con los estudiantes. El primer día de clase para los nuevos, siempre les digo esto, mire, qué bueno que usted tiene el deseo y la buena intención de meterse a estudiar al seminario y prepararse para servir al Señor. Pero te digo una cosa, si Dios no te ha llamado para servirle, no te metas. Pero lo digo con nosotros. Y si Dios a usted lo ha llamado, y por las pruebas que vengan en el ministerio, usted se quiere salir, también a los dos. A los dos nos va como en feria. A los cobardes que nos salimos después de que Dios nos ha llamado, y a los metidos que nos metemos, simple y sencillamente, por algún interés o algún móvil. Y eso trae consecuencias. Y eso trae miseria. Y creemos, y usurpamos, y creemos que estamos en posición de hacerlo. ¿Se da cuenta cómo puede matar una mirada? Una mirada inocente. Una mirada que yo no le veo. Que yo no le veo nada delicado con venir y acercarme y a ver adentro con cuántos instrumentos, cuántos utensilios y qué es lo que hay adentro del arca del pacto. Dios ya había dicho que nadie, y mis amados hermanos, nadie es nadie. Porque si Dios hubiera permitido que estos vieran y no morían, Él no hubiera cumplido lo que dijo en el capítulo 4, versículo 20 de Números. Todo el que mirare adentro morirá. Segunda cosa, los vicios, la mirada en los vicios. Vea usted cómo juega la publicidad, la mercadotecnia, los mensajes subliminales que están en los billboards, en los espectaculares, en esos grandes rótulos luminosos, atractivos. Vea usted conmigo en Proverbios capítulo 23. Regrese conmigo, por favor, en Proverbios capítulo 23. Este fue el texto original. Si la Biblia dice no mires, es no mirar. Porque acuérdese que todo deseo, todo gusto, es más, dicen que el apetito entra por la vista. Yo veo, codicio, me llama la atención, es atractivo, puede ser un plato, puede ser un vestido, puede ser ¿qué? Cualquier cosa. Los apetitos entran por la vista. Entonces, lo primero que dice el escritor en Proverbios 23, 29, observe lo que dice. Mire, ¿para quién será el ay? Y mire lo que dice la Biblia. Aquí la palabra ay se encuentra sin H. Esto significa que es algo, una expresión de dolor. ¿Para quién será el ay en el 29? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas o los pleitos o los rencores? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quiénes? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Y dice, no miréis al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. ¿Por qué? Mire la atracción de esto. Porque se entra suavemente. Mas el fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Cuántas cosas no hemos dicho que nos han comprometido cuando estuvimos borrachos? ¿A cuánta gente no agredimos verbalmente? ¿A cuánta gente no agredimos, no golpeamos porque estábamos borrachos o porque estábamos drogados? Y el problema está que después, me arrepiento, yo no me quiero ni siquiera recordar, ¿ok? Mire lo que mata. Cuando caemos en las garras del alcoholismo. Pero mire cómo juega con nosotros la publicidad. ¿Cómo juega con nosotros el famoso mensaje subliminal? Tamaños billboard de Johnny Walker. Es una virtud y una habilidad hacer amigos. Miller Lite. Grandes anuncios en las entradas, en las avenidas de cualquier ciudad. Bud Light, Coors Light. Y atractivo, y usted ve un vaso grande, y el vaso frío, y dan ganas, ¿verdad? Y peor con este calorcito que ya está entrando, le da sed, y luego la espuma que está saliendo del vaso, se llama mensaje subliminal. Lo que pasa es que después, con espuma vas a quedar en la boca, fíjate, es el gran problema. No, pero no es malo. No. Mire, venga, el restaurante es el happy hour, 2 for 1, de 5 a 7, venga, dice un restaurante con esto gratis. Traigan los amigos, bring along a friend. ¿Y qué es lo que pasa? Y después de esto, hasta se atreven, ¿verdad? Donde dice, atendido por su propietario. cosa más elegante, que sea el dueño del restaurante, el dueño de la cantina, el dueño del bar, y atiende y conoce a todo el mundo. Pase. Y aparecen esos billboards. Siempre aparecen una mesa, una botella a la mitad, las copas en la mano, dos, tres caballeros, dos, tres damas, riéndose. Eso es a las 7 de la noche. A las 4 de la mañana, las botellas ya están vacías. Los amigos se fueron. Y el otro que se quedó debajo de la mesa. Y el propietario buscando al borracho porque no paga, ¿ve usted? Ven, come and join us for a drink. Y salimos de ahí. Y agarramos el carro. Y empezamos a manejar. Y no sabemos qué problema nos vamos a meter nosotros cuando caemos en las garras del alcoholismo, las muertes que ocasiona. Si no, pregúntele a MADD, M-A-D-D, Mothers Against Drunk Drivers. Si no, pregúntele usted a ellas el dolor. Si no, pregúntele a ellos mismos que están pagando una condena de 15, 20, 25 años por haber matado a una señora, a un niño, a toda una familia, por los efectos del alcoholismo. Mata finanzas. Recuerdo que hace mucho tiempo llegó conmigo. Yo estaba en casa, estaba en Guatemala. Y al rato me dice mi mamá, mira, me dijo, está fulano allá afuera que quiere hablar con vos. Y dije, ay, mamá, ya sé para qué. Y yo estaba tranquilo de esas tardes ricas en mi casa, calientes. Y afuera hay una hamaca y una silla. Ya los que van a ir por allá la van a conocer. Yo estaba cortándome las uñas. Y tengo una uña, que un día le voy a sacar una foto. Tengo una uña tan paya a usted. Usted no, ¿verdad? ¡Sí! Y me la estaba cortando, ya parece tronco, fíjese, de esas de chagüite, ¿verdad? De ¿cómo se llama? De ese árbol todo feo que hay ahí enfrente del estacionamiento. Un rato, me dijo, entrame, sí. ¿Y qué pasó? No, me supe que estabas por aquí, me dijo, sí, ¿qué pasó? Mira, me dijo, ayúdame, me dijo. Necesito que me prestes $200. Le digo, ¿y para qué? Es que fíjate, me dijo, que me embargaron el sueldo, me dijo. Y pues tengo un compromiso con fulano de tal que también le debo. Fíjate, me dijo que tuve que vender la tele y tuve que vender algunos artículos de la casa. El carro lo tengo pues, prácticamente empeñado. Y como te digo, me embargaron el sueldo. Y mi hijo tiene que ir a la escuela. Le digo, ¿cómo? ¿Y por qué? No, pues es que agarré una mala racha, me dijo. Y empecé a tomar. Ah, ¿y ahora querés que yo venga a pagarte las consecuencias? Y ahora que yo venga con el dinero que los hermanos me dan de mi salario, que yo venga a pagarle las consecuencias de una persona que no supo administrar y cae en la garra del alcoholismo. Pueden ser drogas también. Y empiezo a vender, y empiezo a robar, y empiezo a hacer, y empiezo aquí, y empiezo allá, y ya estoy comprometido, y empiezo, y ya no puedo. Estoy matando familias, estoy matando trabajos. Mire, él es muy bueno, él es muy productivo, él es excelente persona, es un gran vendedor, pero borracho. Yo no sé si voy muy lejos, pero hay personas que duermen en el carro porque no tienen para pagar la renta. Hay personas que han tenido que sacar a sus hijos de los colegios privados porque se han gastado todo el dinero en drogas. Y no, ay, usted dirá, ay, sí, ¿verdad? Qué cochinos esos hombres. Y sí, pero también hay muchos que estamos en deudas porque se mandaron a hacer un lift de aquellas cosas, ¿verdad? Párpados. Y usted ya piensa mal, ¿verdad? Sí. ¡Bárbara! ¡Qué mente más cochambrosa, pues! Ay, porque nos fuimos a levantar los párpados, ¿verdad? Y se mete 13 mil para esto, 18 mil para acá, y una operación de esto. Y cuando usted se da cuenta, no tiene nada. Ya se acabó todo el dinero en vanidad. Porque usted miró la figura. Mire, usted así está, pero va a quedar igual que Lucha Villa, ¿verdad? Sí, va a quedar igualita que ella, oye. Así, vale, usted así, y porque como ve figuras, before and after, ¿verdad? Ay, yo también quisiera un toquecito, una manita de gato. No, zarpazo de tigre necesita para quedar más o menos bien. ¿Dónde está eso, pastor? ¿Sabe una cosa? Está en ese libro que yo le he dicho que lo lea. Está en ese libro que todos los predicadores le decimos a nuestras iglesias. ¡Lea su Biblia! ¿Por qué? Vea conmigo. Proverbios 21:17. Proverbios 21:17. Y ahí andan llenándose de deudas. Y comprando esto. Y haciendo lo otro. Y cargando aquí. Y usted cree que voy a caer bien. Y usted cree que esto me va a caer. Es increíble, mire lo que dice. Por eso, observe, el vicio que mata, la adicción. Ay, ¿Ya te diste cuenta del último perfume que sacó Chanel? ¿Ya te diste cuenta del último perfume que sacó la Christian Dior? Y el otro, y empiezan, y que esto para acá, y esto para allá, porque quiero lucir bonita o quiero lucir bonito. La pasada me habían comentado. Y digo yo, ¿cómo es posible que haya una persona que tenga que gastar $20,000 en aspectos de vanidad y de estética para su persona? Y me entró la curiosidad como el gato. Y fui a ver yo el récord de sus diezmos y sus ofrendas. Cero. Y nos vemos más tarde. Y vea lo que dice 21:17. Observe lo que dice en Proverbios 21:17. Hombre necesitado, y mujer también. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Ay, qué padre, que tengo por allá. Tengo no sé cuándo. Voy para Puerto Vallarta, y después para Cancún, y después para no sé dónde. Y fíjense que vamos a ir con esto y con la familia. La pasamos muy lindo, bien chévere, bien a todo hogar, bien padre, que distro. Mire, y comimos y bebimos, y nos metimos en un jet acuático, y no sé qué, y me metí en el jumpy bone, en el bungee jump, en la banana, en el. Y después, hombre necesitado será el que ama el deleite. Oiga lo que dice. Y el que ama el vino, y los ungüentos, los perfumes, la vanidad, la cosmetología, y los que. ¿Y cómo dice? No se enriquecerá. El vicio que mata en las garras del alcoholismo, la muerte que ocasiona, mata familias, mata trabajos, mata amistades. Aquella amistad tan linda, aquella, bueno, ya es de años, son 20 y pico de años andar juntos, somos amigos, hemos estado en las buenas y en las malas, pero no, a él no lo traigas, ni lo volvás a traer aquí a la casa, ¿viste? Porque la vez pasada que vino fulano y se echaron los tragos y tomaron un par de copas aquí, ese que es tu amigo estaba viendo codiciosamente a tu hija y le estaba haciendo proposiciones indecentes. Tu amigo, ¿viste? Mata amistades, mata desconocidos, saliendo de la escuela, saliendo de un trabajo, los niños del daycare, ¡pum!, un borracho, muerto. Y saber a cuántas cosas más. Pero hay una mirada, y con esta yo quiero terminar. Esa mirada no la vamos a dar nosotros, gracias a Dios. Porque ya hicimos una mirada a tiempo. Y fue de mirar al Cordero, de mirar a Cristo, de mirar al Hijo de Dios, de mirar al Mesías en la cruz del Calvario y poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Pero hay miles y miles de personas que todavía se resisten. Hay miles y miles de millones de personas en el mundo que todavía piensan que esto es un fraude, que esto es el opio de los pueblos, que la religión, que el cristianismo, el Evangelio adormece a las masas. Vea conmigo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y con esto terminamos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y dice así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, menos el nuestro. ¿Cómo, pastor? Pero te lo voy a explicar. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron. ¡Ah! Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué significa, pastor? Nosotros estamos ya al borde, al punto. Estamos en el break-even point. Estamos en el momento de que cualquier cosa puede suceder y Cristo va a aparecer y va a venir a levantar a su iglesia. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Los bautistas? No. A todos aquellos que le entregaron su corazón a Jesucristo, a los que pusieron su confianza y su esperanza en Él, a los que decidieron aceptarlo y reconocerlo como el Señor y Salvador de su vida. Y nos levantará a nosotros de los cuatro puntos cardinales de la tierra, y nos levantará y estaremos allá con el Señor en el aire. Pasarán 7 años aquí en la tierra. Vendrá el tribunal de Cristo. Después del tribunal de Cristo vendrá la cena de las bodas del Cordero. Después de que se haya terminado la cena de las bodas del Cordero, vendrá Jesucristo juntamente con sus millares de ángeles y nosotros al lado de Él. Por eso se llama parousía. Y vendremos a establecer juntamente con Él el reino milenial de Cristo. Y todos aquellos cuando vengan Y cuando esté CNN y CBS y ABC con las cámaras viendo que viene Jesús, y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron harán lamentación. Nosotros venimos al lado de él. Ya será demasiado tarde. Ya que cuando Cristo vino para que lo miraran, lo primero que hicieron fue despreciarle. Lo primero que hicieron fue burlarse. Lo primero que hicieron fue rechazarlo. Lo primero que hicieron fue cuestionar, maltratarlo. Ahora ya habrá lamentación. Y se cumplirá lo que dice la Escritura. Y toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ya será muy tarde. El miércoles nos reuníamos con el equipo de pastoral. Le decíamos, yo necesito gente que esté conmigo a mi lado. Necesito gente que me apoye. Necesito gente que esté hasta donde se pueda, en todos los cultos. Gente líderes. ¿Qué son líderes? Los demás hermanos, ustedes tienen su libertad, ustedes tienen su libre albedrío, ustedes saben cómo manejan sus tiempos, ustedes saben cuáles son sus prioridades, ustedes saben cuáles son sus costumbres. Yo no quiero en ningún momento estropear los planes ni interrumpir la agenda de ustedes tienen. Pero aquellos que son oficiales, aquellos que en el altar hemos sido elegidos, hemos sido seleccionados, la iglesia ha puesto confianza en nosotros. Les decía, necesito, porque en esta iglesia van a empezar a venir rostros y rostros y rostros y gente que traen problemas, que vienen con necesidad, que vienen huyendo, que vienen con la esperanza, y buscar una iglesia, buscar verdaderamente un lugar donde poder congregarse. Y si escogen ser la web Bronzeville, qué privilegio, pero también qué responsabilidad. Hoy es el momento. El viernes vamos a orar. El miércoles vamos a orar. El sábado vamos a salir nosotros a evangelizar. Vamos a salir a invitar. El domingo nos vamos a preparar. El domingo es el segundo evento de los 10 grandes eventos de todo el año. Queremos hacer lo más posible. Queremos alcanzar a la más cantidad de gente posible. He venido diciendo esta frase. Quisiéramos que Bronzeville fuera el menor exportador de almas al infierno. Vamos a hacer todo lo posible. Porque los habitantes, los residentes de Bronzeville, la menor cantidad de los que han venido, vivido, se han quedado, se han ido, han pasado o han visitado, sean los menores exportadores, o el pueblo el menor exportador de gente al infierno. Mis amados hermanos, van a ver estas personas una mirada que los va a matar. Ya Cristo no viene como Salvador, ya Cristo viene como Rey y Señor, y para ello ya va a ser demasiado tarde. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias por este momento y te damos gracias por esta oportunidad tan linda. Es un día hasta cierto punto cansado, complicado, el cambio de hora afecta. A veces el cuerpo lo resiente, pero nos hemos dado cuenta que al venir aquí a tu casa no es la adrenalina, sino es tu Espíritu Santo el que nos ayuda a hacer las cosas con ganas, con denuedo, con deseo, con amor, con pasión, con entrega, con dedicación. Hoy yo quiero rogarte que bendigas a todos aquellos que estamos acá presentes, pero más que todo, Señor, aquellos que todavía no han dado ese paso, que todavía no le han abierto su corazón a Jesús, que todavía no han recibido la salvación de sus vidas y de sus almas. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Creo que he llegado a tiempo a su vida con el mensaje para que usted en esta mañana mire a Jesucristo, ponga su confianza en Él, lo reciba como su Señor y su Salvador. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, Repita conmigo esta oración dentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo vengo a darte gracias por tu palabra, y vengo hoy, en este momento, a tomar la decisión más importante de mi vida. Vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto con todo mi corazón. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona ahí donde está, levante su mano. Hoy que le entrega su corazón a Jesús, ahí donde está, Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Gracias. Dios me le bendiga. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa solitaria mano. Pero tu palabra dice que hay gozo en el reino de los cielos. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hoy pedimos por esta vida que viene a tomar la decisión más importante de toda su existencia. Nuestra iglesia se llena de gozo al saber que la palabra de Dios no regresa vacía. En tu nombre, amén y amén.